Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, a donde nos vamos a ir porque dentro de una hora tendrá lugar en Tenerife el minuto de silencio por la muerte, por el asesinato de la pequeña Olivia Jimeno Zimmermann. Seguimos sin novedades en la investigación, más allá de algunos detalles, una investigación que en las últimas horas dio un giro de 180 grados en esa aparición que confirmaba lo que no queríamos pensar. El asesinato de las niñas. Se localizaba el cuerpo de la hermana mayor a 1000 metros de profundidad en una bolsa de deportes. Ahora mismo todo se centra en la búsqueda del padre, Tomás Jimeno, y de la otra niña, de Ana. Los trabajos de rastreo de la Guardia Civil, con ayuda del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, han acortado la incertidumbre sobre el caso, porque no hay mayor sufrimiento que no saber. A esto se refería esta mañana con Carlos Herrera, el portavoz de la familia, Joaquín Amils, de esos desaparecidos.
Si hay algo peor que la muerte, es precisamente un desaparecido, no tener respuestas a cómo, cuándo y dónde. Y este sujeto es tan malvado que pretendía esto. Pero bueno, gracias a la Guardia Civil y al trabajo del buque, al menos esa parte tan dolorosa, pues Beatriz puede cerrar el círculo.
Un círculo que empezaba hace ya demasiado tiempo, ¿verdad? Sobre todo para la madre. Ahora Beatriz sabe a qué se enfrenta realmente a lo que se enfrenta, que es a la terrible noticia. Un momento muy duro, Antonio, que sin duda alguna todos, sobre todo ella, no queríamos que llegara.
Sí, Beatriz, la madre, y con ella yo creo toda España, confiaba en que Tomás Jimeno, el padre, hubiera secuestrado a las niñas para llevarlas a otro lugar y allí mantenerlas lejos de la madre. Así lo pensaba desde que empezó esta pesadilla hace más de 40 días. El 27 de abril no apareció con las niñas en la casa de la madre a la hora acordada, a las 9 de la noche. Después llegaron esas amenazas telefónicas que denunció la madre en la Guardia Civil y a partir de ahí se activó la búsqueda, de la que todos conocemos ya el resultado y los detalles, que muchas veces sobran, por cierto. Hoy es un día de asimilación de los hechos. Desde ayer se ha centrado todo en el paradero de los cuerpos de Ana y del padre, una vez que la teoría del rapto ha desaparecido. Escuchábamos al portavoz de la familia, Joaquín Amils, de SOS Desaparecidos, de esos desaparecidos, y también nos ha contado cómo está la madre, cómo está Beatriz.
La madre, usted ha podido hablar con ella, ¿tenía asumida esta noticia?
Sí, desgraciadamente la tenía ya asumida ayer por la noche, incrédula. Era un escenario que ninguno contemplábamos. Estábamos todos convencidos de que se trataba de que se las había llevado, también por todo el círculo cercano a Tomás, lo que nos decían de cómo estaba con las niñas.
Joaquín Amils menciona ese escenario que ofrecía la fuga de la isla como primera opción en la investigación. Un panorama que cambió con el descubrimiento el pasado martes de la botella de oxígeno y el edredón, y también que la Guardia Civil ya apuntaba a esto, no lo olvidemos. Se decidió entonces que el buque oceanográfico debía continuar su trabajo hasta el 14 de junio. Ha estado situado a 3 millas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la zona donde se perdió la última conexión de Tomás Jimeno. Juan Ortega Machín es buzo, jefe del Grupo Especial de GEAS de la Guardia Civil, y ha hablado esta mañana con Carlos Herrera.
Desde el momento que apareció la botella con el dedón y demás, y en el mismo sitio, ten en cuenta, Carlos, que bajar más de 1000 metros... una cosa que tiene mucha flotabilidad, como es un edredón con una botella, y estar en el mismo sitio y pertenecer a la misma persona, indicaban que este señor tiró eso por la borda.
Ahí la labor de los buzos es incansable, es un trabajo sin descanso, con ese sonar, con todas las herramientas a su disposición, y hubiera sido imposible encontrar nada, eso es cierto, sin un buque tan especializado como el que te estamos presentando hoy y que sigue operando en esa zona de Tenerife bajo el nombre de Ángeles Alvariño.
Se trabaja de día y de noche, puesto que es oscuro y bajo no hay luz. Entonces se mueve con los focos del rock. Esto dio en su momento pues encontrar la botella y el edredón. Y posteriormente, siguiendo en estas trazadas, encontrar los sacos petates con el ancla y la cadena al lado. Imagínate a esa profundidad, con esa distancia y de forma remota.
Y luego, vivimos en un país, ya sabes, Antonio, en el que todos sabemos de todo, da igual las ruedas del coche de Fernando Alonso o un tema tan dramático como este, de todo opinamos. Y Ortega insistía en la dificultad y que hay que subrayar, por tanto, el reconocimiento de la labor brutal que han hecho este dispositivo utilizado.
Un cuerpo es más o menos un 70% es agua. Eso es eco, es un eco lo que tú envías. El eco tiene que rebotar en algo y volver. En el cuerpo no va a rebotar, va a rebotar pues en eso, en fardos, en objetos metálicos, por supuesto. Pero, como bien dices, la capacidad que tiene que tener el técnico que está observando esa pantalla para decir, bueno, esto no tenía por qué estar aquí, vamos a mirar esto, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo arduo, complejo, y las pruebas no las remitimos. Encontrar esto, de verdad que ha sido, entre comillas, un éxito.
Trabajo arduo, complejo, que sigue hasta ahora. John, y nos hemos preocupado por el estado de la madre, hemos preguntado al portavoz de la familia, sí. ¿Y la sensación y la situación que se encuentran también estos profesionales que se enfrentan a una situación tan dramática como la de encontrar el cuerpo de una niña?
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando, pues, de cara a la muerte muchas veces, estamos, pues, parapetados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Sin duda. Y luego la incapacidad de ponernos en la cabeza del asesino, ¿no? O sea, en la cabeza de una persona que es capaz de matar a su hija o a sus hijas. El dolor como venganza por la separación de una mujer, en este caso de Beatriz, que es la que ha movido a Jimeno. Bueno, pues desgraciadamente lo ha conseguido. Porque sin conocer el final todavía de esta tragedia del todo, sin duda, y ya de momento, nos ha consternado a todos porque es terrible, como aseguraba Mills precisamente esta mañana.
Ha querido hacer tanto dolor, porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
Otra vuelta de tuerca en el retorcimiento, en el odio y en la sinrazón. Bueno, seguimos todo lo que se va conociendo sobre este terrible suceso. Obviamente te lo vamos a contar aquí. Antonio te lo contará en Mediodía COPE. Nosotros ahora seguimos en Herrera en COPE con otras cosas. Y es que ya sabes que nos gusta poner voces diferentes en esta hora que compartimos juntos y hacernos eco de los fósforos a lo largo de toda la semana. Carlos Gutiérrez ha hecho una recopilación que sería imposible ponerlos todos porque tenemos cientos de miles de millones de millones, Gutiérrez.
Imposible, del todo, absolutamente, no tendríamos tiempo. Pero bueno, vamos a empezar con el día de hoy, con el 11 de junio, que hoy es San Bernabé.
Hoy es San Bernabé, y el sol le dice a la mañana de San Bernabé: hasta aquí llegué, aquí estaré y de aquí no pasaré, hasta 5 días después que menguaré y comenzaré a decrecer, y así estaré hasta el 5 de enero que terminaré, y después de Reyes, de nuevo, volveré a crecer hasta el día de hoy San Bernabé. Es decir, hoy es el día que antes amanece y el 5 de enero cuando más tarde lo hace. Desde hoy estamos en época de terremotos o erupciones volcánicas hasta el 18. Saludos.
Luis Jacinto, es reconocido, ¿eh? Nuestro...
Luis Jacinto es impresionante, te cuenta todo, te cuenta, fíjate. No sabía yo que iba a ser el día que más pronto había amanecido. Ya he notado que había nacido pronto, pero mira, ahora ya tengo el dato científico.
Efectivamente, desde hoy hasta el 5 de enero. Bueno, pues seguimos adelante en este repaso por las muchas cosas que nos han ido dejando los oyentes de Herrera en COPE en el WhatsApp del programa, el 600-99-13-14. El lugar donde puedes dejarnos tus notas de voz. Hoy, que es viernes, hay música, suena la música en Herrera en COPE, Radio Carlitos, y siempre hay algo, alguna pieza, alguna música, alguna canción que despierta y repara a nuestros oyentes. Escucharme.
Ay, Dios mío, Alberto, qué divertido, por Dios, la de la canción de la chirigota. ¿Cuánto se agradece reírte un rato? Porque después de todo lo que está pasando con las pobres criaturas estas de Tenerife, pues... Alberto, enhorabuena por reírnos un ratillo con la canción de la chirigota que has elegido. Gracias, guapo.
Ahí queda eso. La
sí, señor. En un sí, día señor. De mal cuerpo nacional, pues siempre sí. Viene bien un aliento, una sonrisa, pues algo sí. Divertido. Por cierto, ayer en La Fosforera, John, hablamos de las películas de terror, de cómo nos han marcado a lo largo de nuestra historia y sobre todo cuando las veíamos de pequeñito. Nos dejó una nota de voz Miguel Ángel hablándonos de la película, en este caso para la televisión, que le dejó marcado desde bien pequeñito.
A mí la película que más miedo me ha dado en mi vida, que me ha dejado traumatizado, fue hace muchos años, cuando era niño, La cabina. Yo no sé cómo nuestros padres nos la dejaron ver, con los rombos que tenía, pero esa noche no dormí, no sé el tiempo que estuve sin entrar en una cabina por el miedo que tenía, y es más, no la he vuelto a ver a pesar de las reposiciones que hicieron más adelante en televisión, porque me dejó traumatizado.
No me extraña.
Yo también soy de
sí,
esos.
Sí, sí, yo me siento igual, identificado.
Desde entonces la cabina de teléfonos ponía el pie para que no se cerrara. Sí.
Creo que tú, John, y muchos españoles, después de ver esa serie, de esa película maravillosa de José Luis López Vázquez, poníamos el pie en la puertecita de la cabina para que no se llegara a cerrar del todo. Y hablando de películas de terror y de todos estos asuntos, nos llamó también y nos dejó una nota de voz Miguel Ángel con algo muy interesante que no tiene que ver con la ficción o con el cine.
Carlos, buenos días. Un saludo desde Córdoba. Mira, las películas de miedo van bien, pero si conoces o tienes una charla con los exorcistas de las diócesis, ya alucina de las cosas que ocurren realmente con las posesiones y la presencia del demonio en la vida diaria. A nosotros nos han dicho de restaurantes donde salen llamaradas, vuelan platos, vuelan cuchillos, porque hay una presencia demoníaca en medio. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas en la vida real.
Y tanto, y tanto, ¿eh?
Fíjate que solo le falta la hostelería, encima que tienen que cerrar pronto, y solo 6 en cada mesa, que encima huelen los platos.
Esto ya es el colmo, efectivamente. Bueno, el martes, sabes que fue un día muy especial para Herrera en COPE, y hicimos el programa desde la mismísima Catedral de Burgos, y preguntamos a los oyentes de Herrera en COPE por su catedral, por esa que le había dejado impactado. Mar nos llamó y nos dejó esta nota.
Buenas, Carlos Herrera y compañía. Yo quiero hablar de mi colegiata de Toro, Zamora, que es espectacular y tiene unas vistas a la vega del río Duero, para mí, de lo más bonito.
Bueno, pues ahí queda la colegiata de Toro. También nos llamó Beni y nos habló de su catedral favorita.
La Catedral de León ocupa 1.400 metros cuadrados. Sus vidrieras son las más importantes de las catedrales que hay en España. Y la custodia de Toledo la hizo Enrique de Arce, pero la pequeñita la mandó hacer la reina Isabel la Católica.
Por cierto, he de decirte, John, que llamaron muchísimas más mujeres que hombres, así que yo creo que las catedrales las visitan más ellas que ellos.
Pues no me extrañaría, porque en la cultura siempre nos han sacado mucha ventaja.
Efectivamente. Y hablando de catedrales, pues nos llamó Pepe para hablarnos de una catedral, pero en este caso no de un edificio. Escúchale.
Carlos, hay un pueblo en Córdoba, la Sierra, Hinojosa del Duque. Se le dice la Catedral de la Sierra. No puede ser catedral, puesto que no tiene obispo ni esas cosas. Pero es preciosa. Preciosa, preciosa. Y se le llama por toda aquella zona la Catedral de la Sierra.
Bueno, ¿qué te parece?
Pues interesante.
¿Cuántas cosas se aprenden escuchando a los oyentes que nos dejan sus mensajes en el 600-99-13-14? El WhatsApp de Herrera en COPE, que funciona, ya saben, las 24 horas del día. Y ahí, pues hablamos de distintos asuntos, los que pasan a lo largo de la semana. Hablamos del día de la bici, ¿te acuerdas, John?
Sí.
Herrera es muy pro bici, muy pro patinete. Y fíjate lo que nos contaba María en el WhatsApp.
Pues yo también he montado mucho en bicicleta. He montado en Marruecos con un club que había allí en la ciudad de Larache y nos hacíamos 90 kilómetros. La verdad es que es muy bonito el disfrutar de la bici. Yo he montado aquí en Salamanca.
Ojo, 90 kilómetros en bicicleta, John, son muchos kilómetros.
Madre mía, ni Herrera. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguro que hoy muchos han abierto el Boletín Oficial del Estado antes que el periódico digital, sobre todo ciertos gremios. Lo habrán hecho, por ejemplo, algunos dueños de discotecas y pubs que, después de muchos meses cerrados, no se creían que por fin verían publicado ese acuerdo que elimina las restricciones a la hostelería y permite la apertura del ocio nocturno en función, eso sí, de los datos epidemiológicos, que ahí viene un poquillo el problema. Pero, Antonio, al fin se ha publicado.
Sí, se ha publicado. Ahora son las comunidades las que deciden. Y nos vamos a detener en una de ellas, en Galicia. Allí el ocio nocturno va a reabrir el 1 de julio. Queda un poquito más de medio mes. Pero la primera prueba sobre la vuelta de este sector va a ser mañana mismo. Mañana sábado, día 12 de junio. Es una prueba piloto en la que en varios locales gallegos se va a volver a escuchar música como esta hasta la madrugada. Participan dos discotecas, una en La Coruña, otra en Vigo, y locales más pequeños de otras ciudades gallegas. A unas horas de abrir las puertas, se están ultimando los preparativos, entre ellos cumplir las medidas anti-COVID, habrá aforos reducidos, registro de clientes, medidores de CO2 y pruebas PCR para los locales más grandes.
Bueno, pues la mejor forma de saber cómo está la cosa es acercarse a una de estas discotecas y a uno de los pubs que participan en la prueba piloto. Saludamos a José Luis Asenjo, que está al frente de la discoteca Tokio, que es muy conocida en Vigo, y Damián Carballo, del pub Anagrama en Lugo. Empiezo por el primero, por José Luis. Justo en este momento, ¿os pillamos preparando local o está todo más que organizado? Por cierto, ¿has visto alguna foto tuya en prensa, de papel? ¿Y qué sonrisa tienes? ¿Cómo se nota que tenías ganas de que se abriera?
Buenos días. Pues lo de la sonrisa ha estado bien, pero yo creo que tenía una mascarilla, pero mis ojos podían decir...
A eso voy.
Podían hablar de esa alegría, sí, es cierto. Es cierto que estamos esperanzados de que después de 15 meses de sequía total en todos los aspectos, pues podamos tener la esperanza de poder volver a abrir, pues quizás, como bien decías tú, a partir de julio, ¿no? Después vamos a ver primero esta prueba piloto, a ver si realmente sale como tenemos casi la certeza e ilusión de que salga. Y entonces, bueno, pues esto también pues dará esa vía para que los estamentos públicos nos permitan ya tener un horario adecuado a lo que nosotros trabajamos, ¿no?
José Luis, cuéntanos algún detalle de cómo va a ser esta prueba piloto, de aforo, de horario de apertura, de si se va a poder o no estar en la pista.
Bien, las condiciones son casi reales del todo. Lo único, o sea, el pilotaje va a ser casi real, ¿no? Único inconveniente que desgraciadamente lo tenemos todos, ¿no? Las mascarillas las tenemos que llevar puestas constantemente, no a la hora de beber, por supuesto. La entrada tendrá que ser con PCR negativos de todos los asistentes, ya que tanto nuestro personal como los clientes vienen todos con PCR negativa. Y que ya están los datos volcados a la Xunta, que esto lo lleva la Xunta totalmente. Y entonces, bueno, después el tema formalismo está el CO2, tenemos también lo testan desde la Xunta para que esté todo el aire en condiciones óptimas. Y también, bueno, pues los conductos de aire revisados esta misma semana como última vez, cuando lo revisamos normalmente, pero esta vez, bueno, pues le hemos dado un toque más fuerte debido a que, bueno, pues queremos que eso todo sea óptimo y perfecto.
Bueno, tengo también a Damián Carballo del PAF Anagrama en Lugo. Damián, claro, por un lado está la discoteca, incluso a nivel de horario son diferentes, pero también a nivel generalmente de capacidad. ¿Cómo lo estáis sobrellevando vosotros? Buenas tardes.
Hola, buenas. Buenas, José Luis, ¿qué tal? Nada, pues lo estamos llevando como podemos. Estamos ahí sobreviviendo y nada, hay que aguantar lo que se puede y más.
Claro, han sido meses muy duros, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y ya con ver un poquito de luz al final del camino ya nos ilusionamos todos.
Hay una cosa que da mucha rabia. Primero te lo pregunto a ti, Damián, pero también evidentemente José Luis tendrá su opinión y además sé cuál es. Da mucha rabia cuando os decían que teníais que permanecer cerrados por seguridad sanitaria y luego veías la que se liaban en las calles, en botellones, en fiestas privadas en casas, etcétera, sí. Etcétera, etcétera.
Sí, era como te sentías impotente porque al final nosotros sabíamos que podíamos vender una seguridad, que la gente estuviera con unos límites, que la gente se estuviera controlando. Y al final nos cerraron y nada, y pasó lo que pasó, botellones, contagios y de todo.
José Luis, es una de las cosas que vosotros habéis reivindicado siempre, que precisamente la seguridad muchas veces está en los lugares controlados como una discoteca, pero además por la cuenta que os trae, si es que vosotros sois los primeros interesados, ¿verdad?
Así es, de todos modos eso también es lo que noto. Es que lo que se ve cuando decimos que no hay ocio nocturno abierto y hay botellones, ahí hay que sacar algo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Y lo positivo es que hay necesidad. La gente quiere beber, quiere divertirse, no solamente el hecho de beber, quiere divertirse, quiere bailar. ¿Por qué la gente hace esos botellones o se va? Porque tiene esa necesidad, o sea, no es cuestión de pensar aquí, bueno, pues mira, a cuenta nuestra, pues porque nosotros no abrimos, ellos se van de juerga, ¿no? ¿Están más seguros aquí? Lo tengo claro, porque están más controlados, la gente está más controlada, tiene que registrarse todo el mundo que entre. Entonces, bueno, pues ya tenemos, si tenemos la desgracia de que haya un contagio, por lo menos los tenemos localizados en un botellón, es más difícil. Pero ahí es lo que quiero matizar, ¿no? Que si hay botellones, si hay tantas fiestas en casas, es porque hay una necesidad. Esa necesidad, ¿quién la puede contrarrestar? Nosotros, al abrir.
Y luego hay otra cosa, y ya cierro yo con esto, y es una reflexión propia. Todos los amigos míos que tienen hijos adolescentes o jóvenes que van a botellones están deseando que se abra el ocio nocturno porque están más controlados tanto en lo que beben, en lo que consumen, tanto en lo que hacen, tanto en lo que o se relacionan con determinada gente. En todas partes puedes hallar ovejas negras, pero evidentemente al aire libre es más complicado controlar. José Luis Asenjo, de la discoteca Tokio, en Vigo, y Damián Carballo, del pub Anagrama, en Lugo. Lo que me daría yo por irme yo por ahí a veros esta noche, ¿eh? Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Antonio,
qué gustaría. El gaznate seco con este calor.
Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Yo soy más de mediodía, pero también es verdad que tomarte algo tranquilamente por la noche, disfrutar de un día con los amigos, hablar, pasarlo bien, que tampoco se trata de beberte hasta luego los floreros, no, todo lo contrario, se trata de disfrutar de la vida, disfrutar de la noche, disfrutar de las pequeñas cosas en estos tiempos tan atípicos, porque si tienes coche y conduces, estas tres noticias del motor te van a interesar, puede que mucho, además, porque te afectan. Primero, el precio de los coches de segunda mano ha crecido. No es mucho, es un 0,3%, pero cuando el río suena, agua lleva. Segundo, ya sabemos dónde está el radar más multón de toda España. Está en la provincia de Málaga y exactamente en el kilómetro 246 de la A7. Caza a más de 130 conductores al día. Ahí es nada, están ahí facturando bien. El año pasado, para no ir más lejos, puso 48.771 multas. Eso es hambre, y no la que se tiene con 17 años. Y tercero, va a ser en coche. Me refiero a las vacaciones de este verano. Carlos Gutiérrez, vuelve, cuéntame, ¿eh? Tenía yo a mi compañero Carlos Gutiérrez, pero no debió coger el coche. Nos invita al optimismo, claro. Y 9 de cada 10 españoles ya ha dicho que al menos este verano y en los próximos meses vamos a viajar dentro de nuestras fronteras y por España. Traducción, las vacaciones del verano 2021 serán y serán en familia por España buscando los espacios abiertos y en coche.
El turismo significa, entre otras cosas, esto. Hacer maletas, embarcar a la familia, ¡oh, las familias numerosas! Viajar, viajar, viajar.
Familias coche. Numerosas, no numerosas, coches familiares, no familiares, porque claro, todo valía para que fuera la familia Telerín toda junta en el coche, ¿verdad? O los Trump. Porque Gutiérrez, ¿cómo viajábamos antaño?
¿Cómo viajábamos antaño? Pues mira, en coche, como vamos a hacer este verano, con muchas maletas, como supongo que también haremos este verano, pero en coches distintos, eran inevitablemente distintos. E inevitablemente hemos pensado en los coches que nos llevaron de vacaciones en las últimas décadas, los 60, 70, 80. Alfonso García, todos los oyentes de COPE yo creo que le conocen, es el experto del motor en COPE, Motorman para los amigos, se ha prestado a ayudarnos en un juego de memoria para recordar aquellos coches, John, con los que viajamos con nuestra familia.
Qué gozada poder hablar con Motorman. Yo siempre me lo cruzo por los pasillos, ¿verdad, Alfonso García?
Muy buenos días, John, Carlos.
Nos adelantamos por los pasillos, ¿verdad? Como si fuéramos dos coches ya veteranos.
Siempre respetando la velocidad.
Efectivamente.
Permitida.
Oye, hablando de eso, hemos dicho, vamos a hablar con Alfonso, que es el que más sabe de estas cosas. Porque, claro, es curioso cómo vamos a hacer este revival, este regreso al pasado, en este verano, según nos dicen todos los expertos y conocedores del asunto, que van a ser vacaciones en familia y en coche y a lugares relativamente cercanos, no muy lejanos. Si te parece, Alfonso, vamos a comenzar en los 70, sí, cuando empezábamos a conocer lo que eran las vacaciones, porque hasta entonces no se conocían. En las carreteras españolas se poblaba de coches. ¿Qué coche era el de los 70, el que arrasaba?
Bueno, pues había varios en concreto, pero bueno, uno de ellos pudiera ser el Seat 127. El Seat 131, que ya era un poco más grande, lógicamente para familias ya con más necesidad. El 850, un coche pequeño, obviamente, para aprender a conducir, como fue mi caso. Renault 5, el Renault 12. Y también ya en esa década, a finales de esa década aparecen dos mitos de los coches, que lógicamente ya es en la siguiente década donde son más populares, el Ford Fiesta y el Volkswagen Golf.
Pues mira, vamos a recordar primero...
Sí, en ese año.
Ese,
en
el 72... Seat, ese Seat que decías, espera, espera, no corramos.
Sí,
ese Seat de 1970 que sonaba así.
Estamos los nuevos Seat. Seat 127, para la guerra de todos los días.
El nuevo equipo nacional.
Ya empezábamos a tener problemas en la carretera porque era la guerra de todos los días, Alfonso.
Sí, ya lo creo. Fíjate, esos, los coches en España de media estaban entre 463 euros, unas 77.000 pesetas, hasta el más caro, que era el Dodge Dart, que se iba hasta los 364.000 pesetas. 2.192 euros de hoy. Fíjate, es curioso. Es,
qué barbaridad.
Es un coche en aquella época, el 127, que por supuesto supuso el que anteriormente había sido el 600, repito, se dejó de fabricar curiosamente en el año 72 y deja paso realmente al 127.
Oye, ahora Gutiérrez, ¿qué te parece si nos vamos hasta el 80?
Venga, en los años 80, la década de los 80, otro modelo de Seat triunfa muchísimo, el Seat Panda.
Vaya coche, ¿puedo probarlo? Seat Panda, un nuevo concepto de utilitario. Resistente, robusto, anda ligero por todos los caminos. Con gran espacio útil. Se convierte.
Cuidado, cuidado, gran espacio útil. Cualquier persona que vea un coche Seat Panda de aquel entonces dice... La imaginación que le echaba la gente, o los chiquititos que eran, ¿eh? Porque, Alfonso, la verdad es que cabíamos en lugares imposibles.
Sí, no había otra cuestión, otra necesidad, porque al final entrábamos todos. Eso pasó ya incluso con el anterior Seat 600 o con el propio Seat 127. Al final entraba todo el mundo, hasta la abuela. Por supuesto, no había, en principio hasta el año 75, no había obligatoriedad de utilizar el cinturón de seguridad en las plazas delanteras. Por lo tanto, incluso hasta las plazas delanteras nos colocamos más y realmente era grueso. Un coche que marcó una época, que era primo hermano, bajo licencia de Fiat, del Fiat Panda. Y hubo otros modelos, John, también que en esa época realmente marcaron revolución, el Renault 18, el Tavo, el Horizon, algunos lo recordarán. Y incluso llega en esa década de los 80 el primer Seat Ibiza.
El primer Seat Ibiza, fíjate. Yo recuerdo, claro, aquí cada uno tenemos... ¿Vuestros padres qué coche tenían? Mi padre tuvo un 124, luego un Renault 12 y luego un Renault 21. ¿Vosotros?
Pues mi padre tuvo 2.500, uno, el segundo con Bifaro. Luego tuvo un Chrysler 180 y hasta ahí me quedo, ya no me acuerdo más.
Bueno, mi padre no tenía coche. Nunca condujo, ni aprendió a conducir, ni tuvo coche. Yo siempre iba en autobús.
¿Qué dices?
¿En serio?
¡Gutiérrez! ¿Y tu primer coche?
Mi primer coche fue un Ford Fiesta.
Un Ford Fiesta. Pues mira, nosotros nos vamos a ir hasta el año ahora, o a la década, mejor dicho, de los 90. En los 90, Alfonso, llegamos a la década de qué coches.
Pues en concreto llegamos al... Hay varios en concreto, pero bueno, sería el más popular el Seat. Yo diría que el Seat Toledo, pero también había otras marcas, como por ejemplo el Renault Clio, que sustituye al Renault 5. Y es la década de los 90, la década del Airbag y del ABS.
Fíjate, has mencionado el Renault Clio, pues sí. Escucha.
Los coches te llevan, los conduces, te transportan, pero un Clio además se vive como a ti te gusta. Renault Clio, vívelo desde 1.050.000 pesetas.
1.050.000 pesetas.
Ya ha subido el precio de los coches.
Sí.
En los 90.
Hoy por ese dinero no compras. Bueno, a lo mejor con descuentos pudieras encontrar alguno, pero difícilmente. Pero nuevo, ahora mismo, por debajo de 8.000 euros va a ser complicado.
Oye, hablando de, fíjate, escuchando los anuncios, como de el coche de ser, tenía que ser rápido, potente, tenía que ir casi a la guerra, ¿no? Porque era lo que se consideraba la carretera. Van cambiando los años, en los 80 ya era más ácrata, más divertido, y los 90 ya empieza a ser para disfrutar, para hacer otro tipo de vida, para entender que tienes que evadirte con el coche del día a día. Sí. Es curioso cómo también es una especie de estudio sociológico de cómo hemos cambiado, ¿verdad?
Sí, y hay un cambio muy importante en la década de los 90 que abre paso ya a la del 2000. Es la década en la que aparecen los monovolúmenes. Empiezan a ponerse de moda en España con los pioneros, la Espace y la Voyager. Luego a partir de ahí ya lógicamente vienen monovolúmenes más pequeños como la Scénico, la Picasso, pero los 90 ya arranca la moda del monovolumen, que hace que lógicamente las familias se planteen el viaje de otra forma muy distinta. Pero por supuesto también es una década en la que la seguridad, sobre todo en los anuncios, se plantea de forma muy importante.
Nos queda un minuto y pico. Sí. Me gustaría que suene este anuncio y que nos hables de la década de los 2000.
A fondo, dale de piedras, azar, para atención, agua. Izquierda rápida, menos se cierran árboles. Frenando mucho, para izquierda, medio en cruce de tierra. Un escalón, se estrecha. Para derecha, buena más, se abre, acaba.
Ford Focus. Era un anuncio que lo hacía de esa forma. Era el libro abierto de unas vacaciones, era el Santillana de los coches, el Ford Focus, y era también el ejemplo que con el Citroën Sara, el Renault Megane o el Seat León se instalaban en las carreteras españolas, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, ya es una época en la que esos coches, bueno, además hay una competencia brutal por ver quién vende más, pero por supuesto el Ford Focus es un modelo que realmente, que incluso llega hasta la actualidad vigente, como otros competidores, pero realmente es un modelo junto, que tenía un competidor, realmente dos competidores muy importantes, el Citroën Sara y el Renault Megane, ya realmente es una época complicada. Curiosamente, ahora que oí a Luis Moya, lógicamente ya él ya no estaba en activo en los años 90, fue también la época con el primer título de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys.
Sí, señor.
Y eso también
sí,
cambia sí. Nuestra forma de ver los coches y de pedirle cosas a los coches.
Sí, sí, y sí. Ya obviamente hoy en día nadie se plantea hacer un viaje sin aire acondicionado. Eso está más que claro. Y hay un dato muy curioso que recogí ayer del sector de automoción. Hoy el coche ahora es más valorado que antes de la pandemia.
Fíjate, sobre todo por escapar a donde sea, pero escapar. ¿Qué es lo que vamos a hacer este verano en estas vacaciones? Viajes en familia y en coche, como eran en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Y así nos lo ha contado, que es una gozada, Alfonso García, nuestro motorman más maravilloso. Un abrazo y feliz viaje.
Gracias, igualmente un abrazo para los dos.
Gracias, Alfonso, qué bien lo hemos pasado.
Sí, señor. Tanto que nos vamos en coche a Mediodía Cope.
Herrera en Cope.